Caso Castellnou, los 25 años más oscuros de la historia del Club Deportivo Castellón. Un podcast de Radio Castellón, Cadena SER. Capítulo 4.
Mayo de 2012. El panorama en el Club Deportivo Castellón no era muy halagüeño. Jiménez, desaparecido. Miralles, desquiciado. La pelota de nuevo en el tejado de Castellnou. Los jugadores sin cobrar. El club en riesgo de descenso a regional y al borde de la desaparición. Ante tal situación de desamparo, la afición albinegra se movilizó para evitar de todas la desaparición del Club Deportivo Castellón. Para ello se constituyó la plataforma Salvemos al Castellón, integrada por Sentimiento Albinegro, la Asociación de Veteranos del Castellón, la FEDPECAS y jugadores y trabajadores del club. La plataforma llegó a recoger 20.000 firmas de apoyo a su campaña con el fin de solicitar a las instituciones su intervención para evitar la desaparición del Club Deportivo Castellón y su cantera. El apoyo no solo llegó de los ciudadanos de Castelló, del Grau y de toda la provincia. También se volcaron aficionados de equipos de toda España, jugadores y periodistas de ámbito nacional en la recogida de firmas online. Pilar Moliner, presidenta de la Federación de Peñas, presentó las firmas y Javier Moliner dio su respuesta.
Se han superado ya las 10.000 y estamos ya rozando las 11.000. La verdad es que es un logro. El próximo objetivo, antes de las 8 de esta tarde, llegar a las 15.000. El miércoles por la tarde se las llevaremos a Javier Moliner con su taller, pues se las entregaremos para que vean que el Castellón importa y mucho más de lo que la gente se cree y que tiene que continuar vivo, porque no es símbolo solo del club de fútbol, sino de la ciudad y la provincia, y tiene que continuar vivo sí o sí.
Evidentemente que arribad, pero no me es que arribad, es que yo formé parte, me sentís parte de ellos y yo. Evidentment que hi ha voluntat de salvar, el que passa que la salvació passa per un moviment societari mercantil que nosaltres no podem ni comprar accions, ni vendre accions, ni forçar a ningú per a que venden, ni forçar a ningú per a comprar. El que tenen que fer és resoldre el problema que tenen i, evidentment, saber que entre que no resolguen el problema, en aquest moment les institucions no estaran al seu costat.
Ayuntamiento y Diputación pidieron a Castellnou que vendiera al club de una vez o lo cediera al ayuntamiento a coste cero. Si el ayuntamiento recibía al club, se encargaría de darle viabilidad a través de una junta gestora. Sin embargo, Castellnou se negó.
Hay que valorar todas las posibilidades porque la situación es crítica, pero mientras hay vida y esperanza, y nosotros vamos a trabajar para lograr que el Club Deportivo Castellón sobreviva y para tratar entre todos, repito, entre todos, de sacarlo adelante.
Desesperados ante la que se prevé casi inminente desaparición del club, algunos aficionados decidieron ir a hablar cara a cara con Antonio Blasco. Un grupo de entre 15 y 20 personas salieron a las 11 de la mañana del estadio de Castalia con rumbo primero a Almenara, donde Antonio Blasco tenía una residencia de verano, y luego a Valencia, lugar donde está la vivienda habitual del que fuera también presidente del Levante Unión Deportiva. Los castellonenses también se concentraron delante del Estadio Ciutat de Valencia y lucieron carteles con la cara de Antonio Blasco y el lema «Se busca Antonio Blasco, recompensa la salvación del Club Deportivo Castellón».
La afición de Castelló es una afición ejemplar. Nosotros no volem líos, nosotros no somos vándalos, nosotros venimos pacíficamente a hablar en esta persona. Esta persona no se presenta per Castelló desde fa mesos. Los costers no están presentados. Ni han empleados y jugadores que tienen más de 6 nóminas pendents. Y esta gente ni vol vendre el club ni vol fer-se càrrec. Justicia per al Castelló.
La respuesta de la afición fue la presión social y judicial. Frente a la inacción de los protagonistas, Sentimiento Albinegro presentó oficialmente su demanda judicial vía penal y mercantil contra Castellnou 2005 en el despacho de abogados Rivas Galindo por un presunto expolio del Club Deportivo Castellón. Primer paso del largo camino para intentar conseguir la responsabilidad patrimonial de los administradores del club. Denuncias que se sumaban a las presentadas ante Hacienda y Trabajo.
Queremos saber qué ha pasado, si podemos llegar a la verdad lo que ha sucedido para que una empresa gestionada por Castellnou en 3 años pase de estar en segunda división a prácticamente la desaparición, de ser el club más saneado de España, como se presumía por parte de Blasco, a una deuda que ahora mismo todavía no sabemos cuál es, pero que prácticamente ha dejado al borde de la desaparición a un club que acaba de cumplir 90 años. Es la quinta denuncia, la primera fue en noviembre por el caso de García Osuna como agente FIFA ante la Federación Española de Fútbol. Luego siguió las dos que presentamos ante la Delegación de Hacienda y de Trabajo, Inspección de Trabajo, y hace un mes más o menos presentamos la denuncia por la vía mercantil y esta ya es por la vía penal. Digamos que es desde todos los frentes y todos los flancos de los que se podía pedir responsabilidades a Castellnou. Ahora digamos que el juez lo que hace es un juez de instrucción, sí. Entonces ahora se abre un periodo, que estas cosas suelen ser bastante largas en cuanto a tiempo, pues hay que instruir la causa y ver pues todo lo que ha pasado, ver todo lo que de alguna manera se ha podido indagar, y evidentemente que el juez, el fiscal y todos pues tendrán que empezar a pedir pruebas. Yo creo que hicieran más noms a banda de estos que tú me dius también.
Més encara, ¿no?
Yo creo que sí. Después ya habrá que ver si el jutge o el fiscal o que sigue pense que son noms importantes de la causa. Así fui. Yo creo que de los que han salido del club, poquets, pues dir que no han tingut algo que veure en la malesa que han fet en el club. Ara falta pues que entre tots a veure si podem aconseguir una quantitat econòmica que per lo menos mos permetís que avançar en el procés.
Con la vía judicial en marcha, faltava esclarecer el futuro inmediato de la entidad. El descenso a regional amenazaba por los impagos y Castellnou seguía inmerso en otro proceso de compraventa. De nuevo, el exfutbolista del Castellón y empresario castellonense Paco Chinchilla se postulaba como candidato a la compra de la entidad. La fecha límite para evitar el descenso a regional, el 30 de junio. La deuda, 250.000 euros. Sin embargo, otra vez, contra pronóstico, Castellnou acabó vendiendo el club a otro exfutbolista albinegro, David Cruz, quien llegaba de la mano del empresario valenciano Manolo García.
Quizá hace 9 meses no era el momento oportuno, pero hoy sí que lo puedo decir. Yo he llegado aquí pues por un proyecto vital. Me he dedicado a otros negocios hasta la fecha, negocios en otros sectores que hoy por hoy no tienen viabilidad. Este país está con 6 millones de parados y yo era uno más de ellos, que no tenía otra actividad en la que dedicarme, y soy hombre de fútbol, he pertenecido a este club, soy entrenador, he sido futbolista, creo que conozco el medio y conozco la entidad lo suficiente, y hoy más después de estar dentro, como para que para mí sea un proyecto vital en el que me apetece mucho, y es un reto para mí poner este grupo en su sitio.
Pero como nosotros hemos dicho desde el principio que no venimos a poner dinero, hemos puesto el dinero necesario para arrancar y pondremos el dinero necesario para que no haya problemas, pero no vamos a poner dinero para solucionar los problemas. Si el aficionado de Castellón y la sociedad de Castellón piensa que nosotros venimos con 5 millones de euros en el bolsillo para tapar la deuda y crear un proyecto ilusionante, están muy equivocados. Nosotros hemos entrado aquí con un proyecto de austeridad y creemos que la propia sinergia del club tiene que dar que el club salga adelante. Tardará un año, tardará dos o tardará tres. Confianza o desconfianza lo verá con el día a día y con hechos. Yo creo que los hechos valen más que las palabras en este caso, dada la situación que viene de la trayectoria anterior. Yo creo que lo más importante es ir haciendo pasos, ir hacia adelante, y lo único que yo pediría es que la gente apoye al equipo.
David Cruz llegaba al club sin intención de poner dinero. El Castellón era su proyecto vital. Quería vivir del Club Deportivo Castellón como si de un club de regional cualquiera se tratara, y tenía que hacerlo pagándole 1 millón de euros a Castellnou en 10 temporadas. Ese era el pacto.
Dicho públicamente, en ese sentido, nosotros hemos hecho una compra a Castellnou con pago aplazado. Y el pago aplazado es un pago aplazado a 10 años vista. Cómodo para nosotros.
¿Y Osuna ha aceptado 10 años vista?
Bueno,
bien.
Lo ha aceptado. Nosotros lo hemos hecho y lo ha aceptado. Y además, bien, no nos costó excesivamente mucho llegar a ese tipo de acuerdo. Uh-huh. A él, simplemente nosotros en las negociaciones le gustó pues nuestra seriedad, nuestra forma de plantear la compra. Nuestras exigencias nunca han sido, en ese sentido, valorar la deuda que había, que es lo que parece ser que taponaba las otras posibles compras. Los otros posibles compradores, por lo que yo tengo entendido, exigían siempre saber y documentar y restar del precio posibles aumentos de deuda. Nosotros eso, hemos renunciado a ello.
David Cruz y Manolo García compraron el club sin saber la deuda real que existía.
Si estuviésemos hablando de otro tipo de empresa o de otro tipo de entidad, inevitablemente hubiésemos dedicado 2, 3 o 4 meses a auditar, inspeccionar, estudiar, analizar, etcétera, etcétera, las circunstancias de la empresa antes de decidir si haces la operación o si no la haces. Problema importante: el fútbol es fútbol, tiene unos plazos, y esto no podía ocurrir, no daba tiempo, era imposible.
Comprar un club sin conocer su deuda. Vaya. Sorprendente. Una deuda que podía alcanzar los 5 millones de euros. Y lo más llamativo de todo, sin conocer la deuda y sin dinero para invertir, se veían capaces de llevar al club a primera división en 5 temporadas. Ver para creer.
Nosotros podemos estar en tercera división, a lo mejor porque deportivamente nos subimos una temporada más, 2 o 3, por supuesto. La infraestructura que tiene este club y sus medios económicos son suficientes para estar ahí. Pero bueno, yo creo que Castellón se merece algo más. Y nosotros creemos ciegamente en un proyecto que dijimos que era 5 años, de meter al club en primera división, y a eso hemos venido y eso es lo que vamos a hacer. Que sepa todo el mundo, que sepa el aficionado, que nosotros vamos a llevar este club a donde se merece.
A eso hemos venido y eso vamos a hacer. Lo decía David Cruz, de La Marinera. El club necesitaba volver a la normalidad y tenía que hacer frente al pago a los jugadores para evitar el descenso. Vista la situación, David Cruz logró convencer al menos a los futbolistas, pese a que una parte de los aficionados no se acababa de fiar, y tiró adelante con el Club Deportivo Castellón. Y así arrancó una nueva temporada del conjunto albinegro, la 2012-2013, en tercera división. Mientras, el caso Castellanova avanzaba y sumaba adeptos a la causa. Las instituciones se sumaban a la denuncia presentada meses antes por Sentimiento Albinegro contra Castellanova. Alfonso Bataller y Conrado Marín.
Tras la Junta de Gobierno hemos dado cuenta de la personación de nuestro ayuntamiento en la causa judicial abierta contra los responsables de Castellanova 2005 Sociedad Limitada.
Yo creo que ya toca, sinceramente. Creo que es lo que la afición ha demostrado, que lo que ha fet en esta última semana es verdaderamente admirable. La movilización de, en la que ha acabat en 20.000 firmes, en totes les concentracions, el demanar que les autoritats agarraren el lideratge que sempre han demanat, crec que és el mínim que se pot esperar, que la ciutadania pot esperar d'ells. És el seu paper.
Alfonso Bataller també instó a los actuales responsables del Club Deportivo Castellón a poner cuanto antes a disposición del juez toda la documentación que pudiera ser relevante para el esclarecimiento de los hechos, y Cruz le prometió ampliar las denuncias.
Lo que sí que haremos, como os dije, es, cuando tengamos un poco más de tiempo, es ampliar las denuncias contra más gente, como sabéis, entre ellos a toda la cúpula que estuvo al frente del club el año pasado, al completo, todo el Consejo de Administración y toda la Junta que se autoproclamó como Consejo de Administración.
Pues hasta 2016 no se llevó a cabo tal ampliación, y eso que David Cruz, al entrar en el club, ya vio cosas raras.
Bueno, no sé cómo calificarlo, cómo catalogarlo, pero, en fin, el juez...
El saqueo.
Sí, el juez tendría que decir lo que ha pasado, pero hay pruebas demasiado, demasiado evidentes, pues que ha habido un ánimo de lucro personal e individual y colectivo, no lo sé, desde el minuto uno por parte de quienes estaban administrando el club, empezando por su consejero delegado, continuando por Miguel Ángel Ludeña, y no sabemos si habrá alguna persona más implicada dentro del club. Nosotros en la denuncia hemos ampliado denuncia, creo que a veintitantas empresas que han facturado, con sus administradores, como personas físicas, pues al propio Miguel Ángel Ludeña y creo que un par de personas más.
Acabáis de emplear una palabra que se llama testaferro, ¿no? Es decir, nosotros en la denuncia que hemos interpuesto señalamos directamente a Miralles, a Mauricio Grifo y a los que han estado por en medio, incluso Jiménez. Jesús Jiménez y compañía, que ampliaremos una denuncia. Ellos son los auténticos testaferros que ha utilizado pues Antonio Blasco, entre otros, para que el club pues siguiera en esa dinámica, en esa situación.
Sin embargo, la causa avanzaba, pese a no contar por el momento, sorprendentemente, con el apoyo del Club Deportivo Castellón, que al fin y al cabo es el gran perjudicado de la trama y el beneficiado en caso de que el juez dictamine la culpabilidad de Castellón 2005, puesto que el dinero saqueado, supuestamente saqueado, debería devolver a sus arcas. Los presuntos culpables, poco a poco, aunque con demoras constantes, empezaban a acudir a declarar a la Ciudad de la Justicia. Entre ellos, el gran señalado, el exconsejero delegado Antonio Blasco.
Yo ya tenía ganas de declarar y bueno, vamos a hacer la declaración.
Y frente a las posibles acusaciones, el agujero, la posibilidad de que la bajada del Castellón sea responsabilidad suya.
Yo creo que lo que hay que hacer es declarar, es un proceso judicial, estamos ahí y para eso venimos, para declarar.
Antonio, ¿por qué se ha dejado caer al Castellón? ¿Por qué se ha tenido que llegar a este punto?
Es que ya te he dicho que yo no pienso hacer ahora ninguna declaración mientras no declare. Yo creo que lo primero es declarar, entrar y ya está.
No, lo digo y te lo ratifico.
que se han manipulado documentos, que se han manipulado asientos contables y que se han falsificado mi firma. Hablo de la mía personal, lo digo. Y por eso solicita un perito calígrafo que lo compruebe y he solicitado un perito mercantil ajeno a mí, el que designe el juzgado, que diga si está o no manipulada y si corresponden o no los importes con los que se están diciendo. Yo espero que haya servido para aclarar más las cosas. Como le he dicho a la juez y al fiscal, estoy dispuesto a venir a declarar las veces que haya, que haga falta. Yo quiero ahora que se entregue esa documentación, que estén los informes de los peritos. Presentaré las querellas en función de esos informes contra los que hayan podido manipular o contra el actual Consejo de Administración, si considero que al final la manipulación viene de ellos. Para eso solicito que se vea. Por supuesto que si tengo que presentar la demanda, la voy a presentar.
¿Considera que no es justo que esté imputado en este caso?
Supuesto que lo considero.
3 años más tarde, avanzaba la investigación y con el Club Deportivo Castellón ya personado en el caso, el abogado del club, Cano Coloma, señalaba a Blasco como el gran culpable.
Si son evidencias, bueno, evidencias no son pruebas concluyentes de que el dinero se salió. Lo que está claro es que ese dinero debió ir y casi me atrevo, no presuntamente, yo casi me atrevo a asegurar que es por las cuentas de entregadas. Yo siempre he considerado que la mayor implicación de todas es la de Ludeña y son los que han gestionado y han manejado el club, y luego ellos se han valido pues de terceras personas normalmente para hacer el trabajo, el indebido, ¿sabes?
Poco a poco, con el paso del tiempo, todos los implicados fueron circulando por el juzgado a declarar. Lo hizo Blasco, también lo hizo Ludeña.
¿Qué, Ángel? ¿Tienes un segundo para atendernos? Nada, ni a la entrada ni a la salida. ¿No puedes hacer ninguna declaración de nada? ¿No?
Lo hizo también García Osuna, quien dejó claro que si había habido alguna acción delictiva en el club, él sería el gran perjudicado, dejando entrever que tomaría medidas contra Antonio Blasco.
No, primero, como te he matizado antes, las sociedades no pueden hacer daño. Pueden hacer daño las personas que manejan esas sociedades. Y entonces, si es que ha habido un daño para el Castellón, que eso es lo que tiene que ver este procedimiento y lo que tiene que demostrar este procedimiento, evidentemente Castellnou tomará las iniciativas que tenga que tomar una vez que haya pruebas, que estén las cosas. Pero eso lo tienen que decidir los jueces, no lo tengo que decir yo, ni lo tengo que decir yo. Se tiene que demostrar este procedimiento. Lo que me parece una barbaridad es que ya se dé por hecho que ha habido un vaciamiento de 4 o 5 millones de euros, que ha habido no sé qué acciones delictivas. Todo eso está ahora mismo el fiscal jefe de Castellón, está la juez instructora del tema investigándolo. Cuando ellos lleguen a sus conclusiones será el momento de decirlo.
Es una aclaración correcta, vamos, ha contestado las preguntas del juez y del ministerio fiscal solamente, los abogados no han contestado a nadie. Está su derecho, como no puede ser de otra manera, y luego pues a ofrecer su versión, vamos, desde mi punto de vista, convincente. Y nada, pues eso, el tema económico lo lleva Blasco y Ludeña, y Ludeña y Blasco. Sí, él lo ha dicho, que claro, que él al fin y al cabo hizo una inversión con Castellnou. Esa inversión, el Castellón, que era invertido en el Castellón, como la inversión en el Castellón pues acabó siendo ruinoso, pues evidentemente su inversión es ruinosa. Entonces él ha perdido, él invirtió con expectativas de ganar un dinero y como no lo ha conseguido, pues se siente perjudicado.
También lo hizo el exentrenador Ferran Giner.
¿Que te pueden engañar o sentirte engañado? Pues sí, puede ser. Hombre, hasta que no se demuestre lo contrario, sí. Es que no sé nada. A ver, si a ti te engañan, te han engañado.
Y lo han hecho, ¿eh?
Dice, te han engañado. ¿Qué quieres que te diga? No sé más. Yo me siento tan mal como cualquiera que puede enterarse de esto.
Yo confío en las personas de persilla, ¿no? Eso es, cada vez que mes yo soy confiante en ese aspecto, confío en las personas y sobre todo en personas que tengan una relación más directa, en personas con era el caso de Antonio Blasco, en el que pues no teníamos una relación soles de cuando él era cheren del Llevant y yo chuaor, después segundo entrenador, o sea, teníamos una relación más allá de hicieron los dones de familia, ¿no? Entonces, claro, que te engañes en ese aspecto, pues a mí me dol como persona.
Y por último también, el expresidente José Laparra, quien no sabía cómo se había llegado a esta situación.
No ho sé, perquè vosaltres sabeu que jo vaig tindre que abandonar el club per qüestions de salut a mitjan temporada i l'any 2012, crec que va ser, i la veritat que no m'imaginava mai que la situació pogués arribar a estos extrems, no? Jo crec que tot això tot el món ho sabeu, no? I està clar, no? Jo tenia un paper dins del Club de Castelló, que era el president, però saps que el Castelló estava molt... Les parcel·les estaven molt definides, no? Osuna duia el tema econòmic, el tema deportiu, perdó, i Antón Blasco el tema econòmic, i jo el tema institucional. Bueno, pues la veritat que jo, en cas que estigui des de lluny, seguisca el Castelló, és una llàstima, no?, veure el Castelló en tercera divisió, i sobretot en els puestos que està... Dona pena, ¿no?, volver al Castelló en esta situación.
Un José Laparra que meses antes protagonizó uno de los capítulos más surrealistas de la historia del club. El expresidente aceptó en 2015 una condena de 6 meses de prisión y una multa de 1.440 euros más los 1.000 euros de las costas por los delitos de allanamiento de morada y tomarse la justicia por su mano al intentar recuperar los 165.000 euros que pagó a una pitonisa de la localidad zaragozana de Magallón por un conjuro de amor que no hizo efecto en 2013. El empresario requirió los servicios de Lucía Martín para conquistar a la mujer de sus sueños, que supuestamente no le hacía caso. La vidente le recomendó un ritual, una especie de elixir de amor, que consistía en lavarse con el agua en la que previamente habían estado sumergidas unas flores durante 40 días. El ritual se completaba al coger tierra de un cementerio y frotarse el cuerpo con ella. El conjuro no dio los frutos que esperaba el empresario, por lo que reclamó a la pitonisa que le devolviera el dinero pagado. Al negarse, viajó al pueblo donde residía. Según confesó ella, entraron sin permiso en la casa y amenazaron al padre para que les devolviera los 165.000 euros. Los asaltantes fueron detenidos en el interior de la vivienda, alertados por la pitonisa mediante una llamada telefónica mientras se ocultaba bajo el colchón de una cama.
Tampoco fuimos a su casa, lo que pasa es que ella se escondía ya. Claro, tenía miedo, me había engañado, tenía miedo. Nosotros llegamos, nos abre su padre, nos dice que está en un supermercado comprando y le decimos que vale, pues que nos esperamos. Hasta que a los 5 minutos yo le digo ya a su padre que lo que yo quiero es que su hija me ha estafado, que me vuelva el dinero. El padre no se sorprende de lo que yo le digo, e incluso el padre me llega a sacar un dinero, una cantidad muy importante, y me dice que el resto me lo vuelve a dar mañana, y esa cantidad me la iba a dar y faltaba dinero. Entonces me decían que al día siguiente. Lo que pasa es que ella, al ver a las otras dos personas, ella sí que estaba en casa. Lo que pasa es que no salió en ningún momento, pues se asustó y llamó a la Guardia Civil. Y yo lo que no sabía es que el tema de la ley del allanamiento morada, aunque a ti te abran sin force, o sea, sin mostrar ningún tipo de fuerza y sin mostrar nada, tú, aunque estés dentro de la casa, en el momento dado alguien te dice vete, pues te tienes que marchar, porque si no sigue siendo allanamiento de morada, ¿me entiendes? Y todo esto viene porque en su momento fui expresidente del Castellón, es que entonces, o sea, es que es surrealista todo esto. Entonces entienda de que ya lo que quiero es olvidarme de esta pesadilla y que los abogados actúen como tengan que actuar. Y
se les atribuye un delito de pertenencia a grupo criminal organizado. Ellos, debido a que actúan más de 2 personas en estos cometidos, iban armados, iban destinados a cometer un hecho delictivo, y todo ello son 4 puntos a tener en cuenta y que se deben dar para poder imputarles un delito de pertenencia a grupo criminal organizado.
Bueno, pues eso es lo que pide ella. De eso estoy tranquilo. Yo estoy muy tranquilo. Pasa que, bueno, sí que es verdad que se ha aprovechado todo esto, ¿no? Pues para darle todavía más bombo y platillos, ¿no? Pero bueno, estoy tranquilo y sobre todo con la conciencia muy tranquila.
Un año más tarde, en octubre de 2016, José Laparra falleció a los 49 años de edad como consecuencia de un infarto.
Caso Castellnou. Los 25 años más oscuros de la historia del Club Deportivo Castellón. Un podcast de Radio Castellón, Cadena Ser.